Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La temporada de 2026 se va a abrir con una incógnita enorme. ¿Cómo va a asumir el toreo la retirada de Morante de la Puebla? Y es que la figura sevillana ha sido, en el último lustro, el motor más visible de la tauromaquia, el torero que tiró del carro cuando la pandemia había dejado al sector al borde del abismo. Y no solo por llenar plazas de primera, sino también por descolgarse hasta acosos de tercera categoría para democratizar la fiesta y recordarnos que el toreo no puede encerrarse en unos pocos escenarios. Su ausencia pesa todavía más porque la temporada de 2025 ha estado marcada por un pulso histórico con Andrés Rocarrey, su alter ego. Un duelo de conceptos y de poder que devolvió al aficionado la sensación de rivalidad entre figuras. Esa tensión artística y mediática va a desaparecer de golpe y deja un hueco difícil de llenar porque lo que parecía el arranque de una nueva época de enfrentamientos entre toreros queda ahora en suspenso. El problema de fondo es mucho más amplio. Y es que la tauromaquia entra en una nueva era en la que no estarán cuatro de las grandes figuras que han marcado el primer cuarto del siglo XXI. José Tomás, Morante, Enrique Ponce y el Juli ya no estarán en los carteles. Y la pregunta es clara. ¿Está preparado el sector para reinventarse sin ellos? Pues como señalaba aquí Paco Aguado en el Albero de la semana pasada, la clave estará en abrir los carteles, en dar oportunidades a los jóvenes y evitar la endogamia empresarial que tantas veces ha asfixiado al toreo. Hay talento, hay hambre y hay afición en los escalones que vienen por detrás, pero hace falta valor empresarial y torero para provocar una nueva ola de ilusión. Y si no, fijaos la ilusión que ha despertado Víctor Hernández con una oreja en las ventas en esta última feria de otoño. El futuro va a depender de si los que dirigen la fiesta son capaces de entender que sin estas figuras el espectáculo debe apoyarse en la renovación, en la diversidad de hierros, en la apertura de combinaciones y la confianza en quienes llaman a la puerta. Morante se va, y con él se marcha una época de luces y de sombras, de genialidad y de irregularidad también, pero de compromiso con la esencia del toreo. Y ahora queda el reto, llenar un vacío que no se sustituye con nombres, sino con ideas. Quizá la lección final que deja Morante sea esa, que el toreo no puede depender de un solo hombre, que cuando el arte se va, lo único que queda es la necesidad de reinventarse. Y ahí, en esa frontera, el futuro de la tauromaquia se juega su destino. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y un millón de vueltas la vía le he dado. Sin tener claro dónde fui, dónde he estado. Gastaba tantas horas muertas, nunca estuve encerrado. Tengo más calle que el vaquilla y muchos tiros dados. Hasta que llegaste tú, como una bala de cañón. Dándole gloria a todos mis días, contigo comiendo amor. Alguien más listo que yo.
Bueno, pues en esta nueva edición del Albero tenemos que comenzar. Lo primero, saludando a quien está ya también al otro lado de la línea desde Granada, a don Pablo Rivas, que se sacó el pasaporte y ha estado como Willy Fogg viajando de allá para acá. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Sixto? No, pero estoy pasando el duelo todavía como puedo, ¿eh? Eso se lleva por dentro y estoy pasando un duelo fuerte, ¿eh? Con esta gran ausencia que se nos ha quedado en la fiesta, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Yo hablas de que se puede suplir a Morante con ideas más que con nombres y bueno, es que en el momento en el que siempre se ha dicho que los de arte acompañar y los de arte mandaban, yo no sé hasta qué punto...
No, esos son tópicos que han pasado ya.
No sé hasta qué punto ahora la reinvención del arte se puede dar, ¿no? No soy optimista, insisto, ¿eh? Muy optimista.
Bueno, hay que tener optimismo siempre, Pablo. Y por eso queremos empezar esta semana el Albero, aquí en la cadena COPE, hablando con un torero que está instalado en las grandes ferias, considerado una figura, considerado un torero referencia de muchísimos aficionados, que concluía su temporada este domingo en la Plaza de Toros de Chinchón y que se ha querido pasar esta semana por el Albero, por la cadena COPE. Juan Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo dicho, lo primero que queremos es enviarte un fuerte abrazo porque, bueno, fallecía Juan Rodríguez el Chuli, una persona muy ligada a tu carrera.
Pues sí, hombre, muchas gracias. Una persona que ha estado conmigo desde la primera vez que yo entré. Y de las personas que sin pedir nada a cambio, ¿no? Ha sido todo corazón, ha sido todo generosidad. Y me acompañó conmigo hasta el final, hasta la última. Y él lo ha disfrutado mucho, yo lo he disfrutado mucho también. Y es de las cosas más bonitas que ahora mismo me ha dado el toreo.
Juan, quizá uno cuando echa la vista atrás y recuerda, ¿no?, las vivencias vividas con Juan, con personas que te han acompañado en esos inicios de tu carrera, quizás entiende muchas cosas de las que han ido ocurriendo a lo largo de los años y la situación en la que te encuentras ahora.
Pues mira, hombre, con él lo he vivido todo al final. Hemos pasado de cómo se empieza en esta profesión y en cualquier otra, ¿no? Empiezas pues de la nada y vas andando el camino y te apoyas mucho mutuamente. He tenido momentos en los que uno no termina de ver las cosas claras, en las que a uno le invade mucha duda. Y tener una persona como Juan, que siempre ha sido alegría, siempre ha sido fuerza, siempre ha sido vitalidad, siempre pues te llena mucho.
¿Te acordaste mucho de él este domingo en el Festival de Chinchón?
Sí, mucho. Una persona que bueno, una persona que he tenido siempre ya en vida, ¿no? Una persona que siempre la tenía presente todos los días, porque hablábamos todos los días y nos veíamos pues muchísimos días. Y ahora la seguiré teniendo presente, sí.
Bueno, una oreja, ¿no? Este Festival de Chinchón, una manera bonita, ¿no?, de acabar un año en un marco, un escenario, un día en el que se viven muchas cosas bonitas como se vivieron este domingo en Chinchón, ¿verdad?
La verdad que me gustó mucho la plaza. La plaza parecía que estaba uno en otra época. Estás ahí en la plaza del pueblo. Me encantó esas tablas, esos arcos, donde estaba la presidencia, el ayuntamiento, la banda de música, la reina de las fiestas. No sé, de verdad que parecía que estabas en otra época. Y lo disfruté mucho, la verdad.
Bueno, pues terminada esta temporada en Ruedos Españoles, Juan, no sé, ¿cómo resumirías tú este 2025? Nosotros somos muy de dar titulares. ¿Cuál es el titular que le pondría Juan Ortega a su temporada?
Pues mira, la verdad, depende de la tarde que cojas o la tarde que me hayas visto, ¿no? Hay algunas veces cuando me encuentro con alguien que me dice, ah, pues te estuve viendo, y cuando me vas a decir el sitio donde me ha visto, digo, pero vamos a ver. Digo, si me ha visto en Bilbao, digo, pues vaya por Dios, vaya tela. Que me ha visto en Aranjuez, pues alegría, pues yo, pues eso es así. He tenido tarde en las que personalmente, interiormente, he conseguido cosas que hasta el momento no había hecho nunca. Y cosas que incluso me sentía incapaz de hacer delante de los animales. Y tardes en las que, bueno, las cosas no salen, uno no lo ve claro, la gente se enfada mucho. Y son tardes que se sufre mucho también.
Pues fíjate que yo te iba a preguntar más adelante por el tema de la regularidad, si es una cosa que te obsesiona o no, si lo que quieres es mantenerte fiel a tu concepto, pero creo que lo has respondido ya por adelantado, ¿no? Yo creo que la regularidad no es una cosa que a ti te quite el sueño o está ahí y te gustaría también conseguir esa regularidad a lo mejor.
Bueno, no es una cosa que, o sea, no me lo planteo, la verdad, no es un objetivo, no es una... Yo lo que sí es un objetivo es lo que yo quiero hacerle a los animales. Y hay veces que llego y aquello, pues, yo pongo mi intención, mi voluntad, pero hay días que aquello es un desastre, ¿no? Que no sale nada y que todo está al revés y bueno, pues esos días no hay quien levante cabeza.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, torero? Hablas de la regularidad y de esa fidelidad al estilo, ¿no? Esos conceptos que a veces se contraponen, pero no sé si incluso catalogarte como un toreo de arte incluso puede llegar a hacerse un flaco favor, ¿no? Porque a veces incluso hablamos de un concepto, el tuyo también, más arrebatado, así como más salvaje. No sé si ese catalogarte dentro del toreo de arte a veces también puede restarte.
Bueno, el arte en cualquier disciplina, o el arte, en este caso, en el toreo, de las cosas más bellas que hay, ¿no? Lo que pasa es que depende con la intención con la que se diga. Y si utilizas el arte, o ¿no? Este es un torero artista, lo utilizas como excusa, ¿no? El que tiene el arte como excusa para no arrimarse, pues entonces no vale, ¿no? Entonces no, aquello es un cuento. Ahora, el que es capaz de generar arte delante de un animal, el que es capaz de partir a la gente el corazón por la mitad, pues es una maravilla, es un don de Dios.
¿Y cómo está tu relación con Sevilla, con la Plaza de la Maestranza? ¿Cortaste en esta Feria de San Miguel, en esta última abono de la temporada, una oreja? Dejaste muy buen sabor de boca. ¿Pero qué supone para interiormente, para Juan Ortega, el hacer el paseillo en Sevilla, en la Maestranza?
Bueno, es que es una plaza que te siente muy observado, ¿no? Te siente muy... es una plaza que se arrebata mucho, una plaza que enseguida pasa del blanco al negro muy rápido, pero mide mucho, observa mucho, y lo hace porque sabe, ¿no? Es como... se deja querer. Ella sabe que tiene el gusto, que tiene el mando, que tiene, y entonces pues se hace de rogar, y claro, como eso lo sabe, pues uno siempre llega a Sevilla con el gusto de torear en ese marco, con el gusto de, yo en mi caso también, con la ventaja de estar en mi tierra, que siempre es una ventaja, pero siempre con esa sensación de que te sientes observado, de que te sientes medido, de que te sientes... Es una plaza que no es fácil.
Pablo.
A veces se habla también, cuando se habla de Sevilla, de esas dos orillas del río, ¿no? De Sevilla, de Triana. No sé si también entras dentro de catalogarte como torero de Sevilla o como torero de ese otro lado del río. ¿Piensas también en esos dos conceptos y en lo que se bebe de cada uno, Juan?
Hombre, es verdad que históricamente siempre ha habido como dos líneas diferenciadas, porque, hombre, sobre antiguamente, ahora ya no tendría mucho sentido, pero antiguamente, pues Triana, es verdad que era un barrio que estaba a la otra orilla del río, ¿no? Al final era un barrio que estaba un barrio un poco pues alejado de todo, de lo que es la grandeza de Sevilla. Y la gente que se ha criado en él, y por tanto los toreros que de allí salían, pues no sé, al final siento que se criaban en un ambiente más, en el que se sufría más, ¿no? En el que se pasaba más, y eso al final fue marcando y ha ido marcando a los toreros de aquella orilla. Yo soy de la opinión que la profundidad y la hondura en las cosas están muy cerca del sufrimiento. Ahí hay una línea muy, muy fina, muy fina. Uh-huh. Y esos toreros de ese lado han sido toreros muy profundos, muy, muy hondos.
¿Y esa etiqueta de torero de Sevilla, esa campaña que hubo buscando el trono de Sevilla, tú te ves como heredero de ese trono? ¿Son etiquetas con las que, bueno, echamos el rato los periodistas, los aficionados?
Sevilla le gusta tener un referente. Uh-huh. Le gusta presumir de torero, y es como el que tiene una mujer guapa, pues presume de mujer. Pues Sevilla es igual, y ella le gusta presumir de su torero, y le gusta presumir del mejor, ¿no? porque eso ella es capaz de tenerlo, ¿no? Y a todos les gusta, o a todos nos gustaría tener esa situación de privilegio.
Uh-huh. ¿En Madrid también te sientes tan observado como en Sevilla, Juan?
Pues quizá no tanto, la verdad. Lo que pasa es que las circunstancias que rodean a Madrid ese, pues todo te carga mucho, te pesa mucho. Sale un toro muy grande, sale, es una plaza muy grande, es un público a lo grande también, y lo quiere todo ya, lo quiere todo pronto y en la mano, como decía el maestro Antoniete. Uh-huh. Y es una plaza que cuesta trabajo. ¿Sí?
¿Y te sientes comprendido muchas veces, ya no Madrid-Sevilla, en general, yo te pregunto, Juan, por la afición? ¿Crees que te eres comprendido por la afición, o que tu toreo es comprendido por la afición, o que necesitas un público, no sé, con una sensibilidad especial para captar y para ser valorado, pues en justa medida, el toreo que realizas?
No, la verdad que en ese sentido, cuando yo consigo estar delante de un animal con, y uno está con verdad, y uno está entregado, y uno está haciendo las cosas que sientan, independientemente de que luego salga mejor o peor, pero cuando uno es capaz de poner el corazón ahí a las cosas, la verdad que yo creo que el toreo ahí no tiene fronteras, porque me ha pasado muchas veces llegarle a gente que luego hablas con ella y dices, pues, te distingo una vaca de un toro de casualidad, ¿no? No hace falta tampoco ser un grandioso aficionado para emocionarte los toros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no. Es más, antes solo lo utilizaba yo como excusa. Había momentos en los que, o tardes en las que aquello, yo siempre decía que fría está la gente. Y le echaba la culpa a la gente.
Sí.
Y esa frialdad, que muchas veces los toreros nos apoyamos, no viene del público, esa frialdad viene de ti. Cuando te falla algo en ti, cuando falla tu compromiso, cuando falla tu verdad, cuando falla tu pureza, entonces el público es frío. Pero no es culpa de él, no es culpa tuya.
Lo que está claro también, Juan, es que tiene unos partidarios muy muy fieles, muy afines, gente que va a verte a todos los puntos de España, a veces incluso con vehemencia, ¿no? A veces se cataloga también como la orteganeta, ¿no? Seguro que sabes de lo que te hablo, ¿no? No sé si a veces este círculo, aunque sea algo cariñoso, algo precioso, ¿no?, que le ocurre a un torero, estos círculos a veces pueden incluso poner al torero en una burbuja que lo aísle del resto de temporada o del resto de tardes. ¿Puede incluso dañar a un torero o no, a un torero, o no lo ve así?
Pues hombre, todo depende. La verdad, yo en mi caso es que sí vivo aislado, pero bueno, vivo aislado del grupo, pero vivo aislado de, no sé, yo no soy una persona que tenga, yo no utilizo redes sociales, tampoco tengo WhatsApp. Entonces no, yo tengo a mi gente, tengo a mi círculo, y son los que llevo toda la vida y con los que seguiré. Y vivo, la verdad, que bastante al margen de la opinión, ¿eh? En general, del aficionado, del profesional, vivo bastante al margen.
Uh-huh. Oye, llevas ya un tiempo con José María Garzón como apoderado. ¿Qué te aporta? ¿Qué te está aportando José María, tanto en lo profesional como en lo personal?
Pues José María es una persona que le pone mucha pasión a todo lo que hace, la verdad. Una persona que el toreo es la prioridad en su vida, y una persona que está 24 horas al día pensando en el toreo. Y a mí me dijeron una vez que me tenía, dice, tienes que procurar juntarte con gente que te dé afición, no que te quite, ¿no? Uh-huh. Y yo, que me considero una persona con bastante afición, eso siempre lo he llevado a gala, y he intentado juntarme con gente que por lo menos tenga la misma o más afición que yo, ¿no? Y José María la tiene. Y entonces de esas cosas siempre se alimenta uno, que siempre está creando, siempre está imaginando, siempre está pensando, y todo siempre relacionado con el torero.
Juan, ¿cómo te enteraste de la retirada de Morante? ¿Estaba viéndolo por la tele? ¿Te llamó alguien? ¿Te comentó alguien? ¿O cómo fue? ¿Cómo viviste ese adiós de Morante?
Bueno, yo en mi caso había estado por la mañana viendo el festival en Madrid. Y viajaba de vuelta de Madrid, y me enteré de la noticia, ¿sí?
¿Y qué ha supuesto para Juan Ortega el conocer, o qué sensación te ha dejado el adiós de un torero con el que has compartido muchas tardes, con el que imagino, ¿no?, que también por la cercanía, por la proximidad de la Puebla, Sevilla, para tu generación, ¿qué ha significado José Antonio Morante de la Puebla para un torero como tú?
Bueno, yo en mi caso es que, la verdad, yo los primeros recuerdos que tengo de toro pues son de principios de los 2000, más o menos. Son mis primeros recuerdos que tengo de niño. Y claro, entonces toreros como Maestro Morante, Juli, Ponce, son los toreros con los que yo me crié. Yo me crié viendo los torear, ¿no? Entonces, luego he tenido la suerte y la fortuna y el regalo de haber toreado con todos ellos, y especialmente con el Maestro Morante, que he tenido la oportunidad de torear muchas tardes. Entonces, al final son toreros con los que has crecido, toreros a los que admiras, toreros a los que respetan mucho, y toreros que se van yendo. Entonces, pues, como que te inunda la responsabilidad, ¿no? Oye, una generación que va pasando, porque es así, porque es ley de vida, igual que pasará la mía. Y que todo llega, ¿no? Que es así, que todo llega.
Juan, Morante es que con el, además ha hecho algo muy difícil, ¿no? Que es con el toreo de arte tirar del carro, ¿no? Y tirar de toda la fiesta, ¿no? Sobre todo desde la pandemia, como decía antes Sisto, a esta parte, ¿no? De alguna manera los toreros que sois herederos de ese, bueno, antes lo hemos dicho que son etiquetas, ¿no? Pero los herederos de ese toreo de arte, dice ahora que os inunda la responsabilidad, pero ¿creéis que tenéis que tirar de ese carro o es algo que lo veis sumamente difícil?
No, para mí el maestro lo más difícil que ha tenido es que, oye, llevando toda la vida dedicado como él lleva el toreo y con los años de alternativa que tiene, el haber sido capaz de estar siempre llenando su tauromaquia, ¿no? Eso, pues yo, porque lo lógico es que los toreros, conforme van pasando los años, es verdad que cogen madurez, que cogen pozo, pero la responsabilidad se va yendo, ¿no? Porque la van dejando en otra mano, porque ya van toreando menos número de corridas, porque su compromiso, como lógico, pues va decayendo. Y para mí el gran, entre otras muchas cosas, pero el gran mérito del maestro ha sido lo que en estas últimas temporadas lo que nos ha demostrado. Que su prioridad hacia el toreo, sacrificando pues todo, ¿no? Porque sacrificándolo todo, pues ha sido tremenda.
Y también, no sé si ya has reflexionado sobre, bueno, pues la perspectiva que se abre ahora, ¿no? Sin Morante de la Puebla a los carteles, creo que tu generación es la que, no voy a decir dar un paso al frente porque ya estáis ahí instalados en la primera fila, pero sí que es verdad que ahora a lo mejor la gente os va a pedir un plus más, sobre todo los que, bueno, pues siempre, no sé si eso os ha comparado o os ha dicho que venís de ese palo por el que habéis tirado. No sé si esa responsabilidad tú también te has parado a pensarla.
Bueno, es que lo que yo siento un error y lo que no pretendería nunca en la vida es rellenar el hueco, claro, de Morante. Es que no, pues cuando se fue Ordóñez nadie ha rellenado el hueco de Ordóñez. Uh-huh. Se retiró el maestro Curro Romero, nadie ha rellenado el hueco del maestro Curro Romero. Pues al final, para mí pretender ser como Morante o querer rellenar el hueco que deje el maestro sería una equivocación, ¿no? Porque no dejaría más de ser más que una copia, ¿no? Y para eso ya está el original, que es Morante. Yo no quiero ser una copia de nadie. Uh-huh. Entonces, yo lo que tengo que rellenar es, aquí en el toreo no hay nadie imprescindible. Entonces, aquí lo que hay que hacer es cogerle el corazón a la gente, ¿no? Y cada uno se lo coge con sus armas, ¿no? Y uno ahora en esta última etapa, pues, como habéis dicho al principio, ¿no? Parece que el arte ha sido el que está mandando, en otras épocas ha sido el valor, en otras épocas ha sido el tremendismo, en otras épocas ha sido la tragedia, en otras épocas ha sido... El toreo es así, ¿no? En función de los toreros que hay, pues son los que se adueñan de las circunstancias y del corazón de la gente.
Pablo. Juan, de cara ya a 2025, me he quedado con una cosa que has dicho del toreo, ese arte que también trasciende a veces el arte, el toreo arrebatado y salvaje que has dicho. No sé si si se te plantea algún reto, algo bonito, un proyecto, a lo mejor en alguna plaza especial, alguna gesta bonita. ¿Tiene alguna ilusión así especial para el año que viene, para el 2026 ya?
Hombre, la verdad que eso que comentas, que lo he dicho alguna vez, ¿no? Eso de... Me ilusiona mucho ese punto cuando los toreros se ponen salvajes, cuando los toreros se arrebatan, cuando los toreros, cuando el toro pasa a un segundo plano, ¿no? Ya no hay, lo decía el maestro, se le dio una vez al maestro Juan Belmonte, ¿no? Que decía, aquí ya no hay ni terreno del toro, ni terreno de... ni terrenos del hombre, ¿no? Aquí lo que hay son los terrenos del toreo. Y eso pues me ilusiona mucho cuando esas cosas, la expresión del hombre y y el compromiso del hombre es tan grande que todo lo demás pasa a un segundo plano. Y eso es algo que me llena mucho, que me ilusiona mucho, me ilusiona todos los días. Y esa es mi ilusión, ese es mi objetivo, la verdad.
¿Te vas a coger unos días de vacaciones ahora o una vez termine la temporada vas a empezar a hacer campo ya? Porque ya conocemos algunas ganaderías que ya están intentando. ¿Cómo lleva este otoño-invierno Juan Ortega?
Bueno, acabé ayer con el Festival de Chinchón, que ha sido lo último que he
Bueno, y
toreado.
te queda
Y
otro, pues el de
sí.
Montoro, ¿no?
Sí, pero bueno, ya lo cuento como si estuviese sido el último. Para mí ha sido el último, porque ya el martes me marcho, perdón, el miércoles, pasado mañana, nos marchamos para América. Y entonces ya sí, como que le he puesto un punto y aparta la temporada, y para mí es como si empezase otra. Pero no paramos, la verdad. Y tampoco tengo yo necesidad de parar, ¿no? Por lo menos hasta ahora, como el toreo es mi forma de vida y mi forma de ser, y no sé, no es algo que me pese, no es algo que necesite yo parar, ni descansar, ni historia.
Juan Ortega, maestro, que sí es un deleite verte torear, es un auténtico placer poder hablar y conversar de toros contigo. Así que te deseamos un buen otoño-invierno y que estamos deseando que llegue 2026 para volver a verte torear aquí en una plaza en nuestra España querida. Un fuerte abrazo, torero.
Pues muchas gracias a vosotros, mando un abrazo.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
24 llevo sin pasar por casa.
Dos, tres.
Dando tumbos, dando vueltas por la plaza. Domingo de romería. La plaza está a rebosar. Oigo un clamor de alegría. Siento que este es mi lugar. Mi deporte favorito es andar de terraza a terraza.
Bueno, don Pablo, hemos hablado con una figura consolidada como Juan Ortega, pero creo que también merece su hueco, porque siempre se lo dedicamos aquí, al futuro de la tauromaquia, ¿verdad?
Sí, y vamos a hablar con un triunfador, ¿no? Un triunfador reciente, pero que ya también ha puntuado durante toda la temporada. Va a ser un gusto escucharle, seguro, Sisto.
Oye, sí, el triunfador de circuito de la Comunidad
De Valencia, sí.
Valenciana, ha sido triunfador creo que en ferias de Valladolid como Íscar o Pedraja de San Esteban, y sobre todo ese gran colofón que ha sido triunfador de la Liga Nacional de Novilladas, la final celebrada este pasado domingo en la Plaza de Torre Gaitana de Sanlúcar de Barrameda. Mario Vilau, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Buenas, un placer estar con usted.
Bueno, de tú, por favor, ¿eh? Te lo agradecemos, pero de tú. Bueno, torero, lo primero, enhorabuena, ¿eh? ¿Cómo estás degustando, saboreando este triunfo del domingo como gran colofón a esta temporada de 2025?
Bueno, pues de una manera especial, ¿no? Después de una temporada tan intensa, ¿no? Y recompensada con un día así, que acabara de, como acabó, ¿no? Cortando un rabo, pues la verdad que es un sabor de boca muy bueno, ¿no? Para la final de temporada y bueno, sobre todo para el año que viene.
No sé si es la final que uno soñaba, Mario.
Pues sí, ¿no? Bueno, quizás se hubiera matado la primera, ¿no? La final se quizás, pero bueno, por tema del insulto y todo. Pero bueno, sí que es la final para mí soñada, ¿no? Creo que tanto con la gente, el novillo, yo, creo que todo se ha compaginado para que fuera un día para el recuerdo.
Y además, yo creo, fíjate, hay fotografías icónicas para en las carreras de un torero, y creo que tú ya vas a guardar esa foto con la bandera de tu región, con la bandera de Cataluña, mostrándola allí en la Plaza de Toros de Sanlúcar con los máximos trofeos. Creo que encierran muchos mensajes y muchos sentimientos esa fotografía, ¿verdad?
Sí, no, era el día de dar un golpe a la mesa, ¿no? Y aparte ya no para mi carrera, sino para todo el territorio, ¿no? Que se dieran cuenta que todavía Cataluña sigue viva, ¿no? Y tenía la oportunidad de hacerlo, porque sentía que era el día y el momento, con la televisión, con la plaza casi llena, era el momento, ¿no? De dar esa reivindicación, ¿no? Y pues así me salió del corazón, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Buscando la bandera con esa frase, ¿no? Que era un... Era un balón, ¿no? donde poder que se fijaran nosotros, ¿no?
Pablo.
Es que la verdad, ¿qué tal, Mario? Es la foto un auténtico producto de marketing, ¿eh? Me parece sensacional, ¿no? Es una foto ahora, como dicen los modernos, que tiene aura, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, Mario, porque es verdad que dices que sigue viva, ¿no? Y que hay afición en Cataluña. Yo, a mí también me consta que es así, ¿no? Pero de cara a dar visibilidad, de cara a dar toros, ¿tú eres muy pesimista, Mario? ¿O es algo que no piensas, o algo que sí? ¿Eres pesimista?
Bueno, no nos queda otra que serlo, ¿no? Lástima, pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Que se acaban los toros en Barcelona y no Barcelona, Cataluña. Y actualmente, pues bueno, con la política que tenemos, pues es muy complicado, ¿no? Sobre todo porque ya no sería por tema de toros sí o toros no, ya sería por tema de autoridades, tema de ayuntamiento, pues sería prácticamente imposible, porque pondrían todas las trabas que pudieran para que no hiciera. Y además que, como muchas veces se dice, pues bueno, que sería como una guerra civil, ¿no? Para cuando se anunciara una corrida de toros en Barcelona, pues habría controversia muy grande.
Fíjate que la semana pasada aquí en el albero en COPE decía nuestro compañero Paco Aguado, imaginaros una reapertura de la Monumental con José Tomás, con Morante, la alternativa de Mario Vilau. Ahora estos días leíamos también a nuestro compañero y amigo a Paco Mar diciendo José Tomás, Serafín Marín, la alternativa de Mario Vilau. Joder, lo piensa uno y no sé si es mejor pensarlo o no pensarlo.
Bueno, siempre es bonito soñarlo, ¿no? Pues siempre soñar es gratis, pero bueno, sabemos que es muy complicado, ¿no? Prácticamente imposible, pero bueno, como decimos, soñar es gratis y también es muy bonito, pues, soñar lo que todos sueñan con su tierra, ¿no?
Mario, ¿tú siempre vives allí en Barcelona o...?
Sí, yo vivo siempre en Barcelona.
Y... Sí, no, digo que nada, tu entorno, porque imagino que en la escuela taurina, pues sí que, pues eso, entrenáis y por otro buen amigo sé que, pues el sitio por donde estáis y todo, pero a tu entorno muchas veces cuando, pues qué digo yo, pues no sé si estudias, si en el trabajo, chavales de tu edad, ¿no? Chicos jóvenes, ¿se sorprenden cuando les dices esto? Porque yo imagino que serás como una especie prácticamente en extinción. A algunos les sonará esto a chino total, ¿no?
Extraterrestre, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sí que se sorprenden mucho, ¿no? No lo tienen ellos en la cabeza como algo habitual. Entonces, pues cuando escuchan que yo me dedico a esto, pues ya no para mal, ¿no? Sino para... se sorprenden, ¿no? Incluso se llegan a interesar. Actualmente lo que hay en Cataluña más que nada es ignorancia, ¿no? De no conocer lo que es este mundo, ¿no? Y ya que no lo tienen arraigado, ¿no? No tienen dónde aprenderlo, pues se habla más que nada por lo que se habla, ¿no? Y yo creo que más que nada habría que enseñarlo, ¿no? Sacar a la luz, no solo la muerte de la misma, ¿no? Sino todo lo que hay detrás. Por ejemplo, para mí la tarde de ayer, pues había muchas más cosas detrás, ¿no? Que no solo eso, ¿no? Y que hacía sentir muchas cosas, ¿no? Que quizá ellos no lo saben percibir, pero bueno. Lo que hay que hacer es más que nada pues sacar a luz, ¿no? No, ya no solo la gente que no está a favor, sino toda la gente que está a favor, ¿no? Y que lleva usando mucho tiempo, y bueno, pues alrededor, la verdad es que se lo toma muy normal. Toda mi vida siempre sigue muy aficionado a los toros, ¿no? Y cuando di ese paso, pues no se sorprendieron, ¿no? Entonces, muchos de ellos, pues me apoyaron y a día de hoy pues me siguen.
No sé si a Mario Vilau, cuando ve uno imágenes como por ejemplo las que se vieron el pasado domingo en la Plaza de Toros de las Ventas con la salida a hombros de Morante, rodeado de tanta gente joven, ¿no le da uno cierta envidia, cierta rabia, ¿no? De no poder vivir eso en tu ciudad, en tu Barcelona?
Obviamente, ¿no? Bueno, quizá tengo una base a favor, ¿no? De que no lo pude ni ver, ¿no? No tuve la oportunidad de ver Torres en Barcelona, no tuve oportunidad, una puerta grande en Barcelona, entonces pues quizá esa envidia no pues, pues se rebaja un poco, pero obviamente no, que me gustaría estar ahí y bueno, y ser yo quien se haga hombros, claro.
Pablo,
¿has toreado aunque sea en la Monumental de Salón?
Sí, alguna vez que se ha hecho ahí en algún acto, ¿no? Sobre todo con la fundación, ¿no? Sobre aquel día de la toroma que hay y poco más, porque como es, aquello es un museo, ¿no? Pues tampoco nos dejan entrenar.
Oye, qué manera más bonita de terminar la temporada 2025. E imagino que, no sé si nos decía Juan Ortega hace unos minutos que él no va a parar, e imagino que tú dirías, pues es que esto tampoco tenía que parar, ¿no? En el momento tan bueno en el que has terminado. Imagino que ahora todo un invierno de preparación, porque claro, tu nombre ha quedado, bueno, pues ahí, lo más alto, ¿no? Como triunfador de la Liga Nacional de Novilladas, como triunfador de todos los circuitos que organiza la Fundación Toro de Lidia junto a las distintas comunidades autónomas que se han subido a este barco, afortunadamente. Y creo que un 2026 muy bonito que se presenta, ¿no? Y con muchos planes de futuro junto a Enrique Guillén.
Claro, ¿no? Ahora viene un invierno de cabeza fría, ¿no? Que simplemente, pues, he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Que era triunfar y, bueno, pues, ahora queda mucho por delante. Esto ha sido un pequeño escalón y bueno, a pensar en el 2026, a prepararme mucho, ¿no? Y sobre todo a seguir soñando.
Si te tienes que quedar con una tarde de este 2025?
Pues puede ser con la de ayer, ¿no? Creo que lo que viví esta tarde no lo viví.
También ha habido percances que bueno, pues que han llegado en esta temporada y en la que yo creo que también siempre se suele decir, ¿no? ¿Se aprende de ese tipo de circunstancias?
¿Cómo?
De, en cuanto a los percances, que también has vivido, ¿no? La parte menos bonita, ¿no?
Ha sido un año complicado, ¿no? Porque, por suerte, por desgracia, pues ha habido, como tú dices, ¿no? Ha habido malas, ha habido lo de esa rodilla. Ha sido una temporada donde me han castigado un poco los toros, ¿no? Por suerte no ha sido con nada grave, ¿no? Pero porque sí me han tenido un pelín para ello, ¿no? Pero bueno, los toros cogen y bueno, hay que ser muy consciente y yo lo tengo muy claro, ¿no? Y que no pasa nada, hay que seguir adelante.
Mario Vilao, que ha sido un auténtico placer haber charlado estos minutos contigo aquí en el Albero, la cadena COPE, que ha sido la primera y ojalá sea la primera de muchas veces que te llamemos aquí en la cadena COPE. ¿Te parece?
Ojalá que sí, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, torero.
Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Cuando acaban las temporadas, a los periodistas nos gusta analizar ferias importantes, ferias de interés y, por supuesto, hablar con los triunfadores del año. Y hoy en nuestra historia, en la historia del Albero, vamos a hablar de unos profesionales que siempre están cuando se les necesita. Y es que en sus manos se encuentran las vidas de muchos toreros y de todos aquellos que cada tarde se juegan la vida en un ruedo. Hablamos de los cirujanos taurinos. Y esta semana, a partir de este miércoles, se celebra en Santander la edición número 41 del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Pablo.
Un encuentro que va a reunir a un centenar de especialistas de toda España y a personas también relacionadas con el mundo taurino.
Participan Victorina Martín y bueno, en la inauguración tenemos una conferencia de Alfonso Uxía. En la cena de clausura hay un espacio que se llama Espacio Ramón Vila, donde un periodista o un intelectual importante, en este caso Andrés Amoros, entrevista a un torero que en este año ha aceptado Enrique Ponce venir a este congreso. Entonces hay una sesión que es en homenaje a Ramón Vila, que era el cirujano de la Plaza de la Maestranza de Sevilla.
Acabamos de escuchar a Daniel Casanova, el cirujano jefe del Coso de Cuatro Caminos de Santander y presidente del comité organizador. Nos explica que estos días, allí en la capital cántabra, van a profundizar en la investigación de esta rama de la cirugía.
La cirugía taurina, por supuesto, es una parte muy importante de la cirugía de urgencias y con frecuencia se equipara a la cirugía de guerra, porque las lesiones son tan graves que los toros, que producen los toros, que es lógico, si uno recuerda la fórmula de la energía, que es masa por velocidad, entenderá que un toro de 500 kilos con esa velocidad y fuerza produce lesiones muy graves, con cavitaciones, varias trayectorias y desgarros musculares y vasculares de extrema gravedad, porque además son heridas sucias.
Merece la pena investigar en la cirugía taurina porque es un mundo tremendamente especializado, una rama que no se parece prácticamente en nada a lo que ven los médicos en sus hospitales día a día.
Y bueno, como característica podríamos decir que es la única cirugía donde se presencia el trauma en directo y por lo tanto una de las acciones importantes que tienen los cirujanos taurinos es observar ese traumatismo para tratar de intuir por el punto de entrada las diferentes trayectorias que ha tenido esa lesión.
Y es que en este congreso también se van a debatir novedades que pueden ser en un futuro avances importantes en esta materia. Por ejemplo, la existencia de un censo de todas las lesiones que se producen en una plaza de toros. Nos lo cuenta el cirujano Daniel Casanova.
La creación de un censo de lesiones a nivel nacional permite incrementar la investigación en cirugía taurina y aprender de cada lesión que se produzca para beneficio de todos, especialmente de los toreros.
Otra propuesta que se discute es la existencia de un preoperatorio antes de las corridas con datos médicos, con los historiales personalizados de los toreros.
Uno de los objetivos del Congreso es tratar de articular los protocolos de conocimiento de los grupos sanguíneos, alergias y características de las personas que actúan en una plaza de toros para poder ofrecerles, en caso de percance, las mayores posibilidades de solución del problema, y por lo tanto es lógico que tratemos en este congreso también poner esta información a disposición de todos los cirujanos taurinos.
Una cita muy importante para el presente y para el futuro de la tauromaquia, en el que va a tener lugar desde este miércoles y hasta el sábado allí en Santander. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Debates, investigaciones, avances que buscan seguir salvando las vidas de todos los que se ponen delante. Las historias del albero.
Linda casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, pues hay que abrir, como siempre hacemos con esta sintonía, tiempo de análisis, tiempo de tertulia aquí en el albero. Pablo, ¿sigues llorando por las esquinas?
Sí, sí, te confieso que sí, que creo que va a dejar un vacío, como bien ha dicho Juan Ortega, insustituible, pero yo creo que se puede resentir incluso en la opinión pública y en el tendido, que eso es luego lo que al fin y al cabo las cifras y los números y las cuentas son los que al fin y al cabo muchas veces sostienen la fiesta, ¿no? Y es verdad, Sisto, que muchas veces lo hemos hablado, que Morante pues ha estado muchas temporadas que prácticamente no estaba, ¿no? Y incluso yo he visto a Morante en muchas plazas que se anunciaba y no había allí ni media plaza. Eso lo hemos visto.
Hombre.
Pero lo que está claro es que estas cuatro temporadas, no habían dado una bombona de oxígeno que yo no sé prácticamente cómo vamos a solventarlo, sobre todo por la ilusión, ¿no? A mí sinceramente me dice, ¿a quién te gustaría ir a ver si hubiera toro este fin de semana que viene? Y te puedo decir toreros, pero ninguno con
de
la ilusión de si torear a Morante.
Ya lo sé,
pero esto va más allá de una moda, Sisto,
Yo comprendo, claro, que uno se baja del avión y le dicen, pues se ha retirado Morante, y dices tú, ¿qué acabo con mi vida, no?
Y además el Fandi ya ha cortado con matilla ya.
El acabose. José Vega, que también nos acompaña, nuestro tuitero de cabecera, autor del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
¿Tú también lloras por las esquinas como Pablo o es un exagerado?
No, fíjate que yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte, me apena, ¿no? De por lo menos un torero que había devuelto a la ilusión a la gente, jóvenes, mayores, porque no era el torero al uso, es un torero de corte artista y de un corte más puro. Y bueno, pues claro que me apena que se vaya a Morante, eso está claro, porque además es que, como decís vosotros, es un torero que te hace hacer kilómetros, te gusta ir a verle, voy a verle para ir a ver otras cosas, ¿no? Y pero por otra parte tengo un sentimiento encontrado que es el de que casi si él se encuentra bien, yo me encuentro contento. Es decir, yo a Morante, no sé si vosotros, la cara de tristeza que le llevamos viendo hace durante unas temporadas, esta última temporada sobre todo, de carga, de estar presionadísimo, pues por algún lado tiene que salir. Y hay una imagen de la salida de cuando se cortó la coleta que creo que dice a su subalterno, le dice, no, yo no puedo más, o sea, ya no puedo más. O sea, es una persona que tiene problemas, como todos sabemos.
Cara de sufrimiento,
efectivamente,
desde que recoge las dos orejas.
Efectivamente, y dijo, no puedo más, ya hasta aquí he llegado. Y bueno, pues ya te digo, tengo sentimientos encontrados. Es una pena, lógicamente, de que un torero como él, con 46 años, que hoy en día es una edad muy joven, haya decidido hacerlo. Pero si se encuentra bien, para mí, fenomenal. Porque nos ha dado unos años fenómenos, no solo estos dos últimos. Ya muchos años haciendo grandes faenas y tal. Y es un torero que ha concebido el arte del torero como casi escultórico, ¿no? Y a mí, como pues de formación académica, así lo veía yo. Cada vez que iba a una plaza de toros, veía que cuando él está inspirado, son esculturas, como se suele decir el tópico, esculturas en el momento, ¿no? Que llena la plaza, es un torero que llena la plaza. Entonces, por eso ese es el sentimiento que yo tengo encontrado.
La gran pregunta es, y yo me hacía esa pregunta en el editorial, ¿no? ¿Cómo va a reinventarse el sector? ¿Por qué va a apostar el sector? Claro, estamos sin las cuatro grandes figuras que han marcado el devenir de la tauromaquia en este último cuarto de siglo, ¿no? Morante de la Puebla, José Tomás, Enrique Ponce y Julián López el Juli. Está la baza de la máxima figura taquillera como es André Rocarrey. Hay toreros de un corte artista que este año han dado la cara, como puede ser Juan Ortega, como puede ser Pablo Aguado. Tenemos gente joven muy ilusionante, como último ejemplo, pues el de Víctor Hernández, del que todo el mundo habla de esta feria de otoño. Creo que hay un abanico, una baraja también de gente joven, como Borja Jiménez, que también ha dado un salto de calidad este año, de compromiso. No nos podemos olvidar de Emilio de Justo. Bueno, hay muchos nombres. ¿Creéis que la tauromaquia, con esos nombres que he dicho yo a bola pluma, puede solventar a corto plazo el hueco que va a dejar Morante, que es indudable, Pablo?
Las ferias que se van a seguir desarrollando y nos van a vender que no ha pasado nada, eso va a ser así. E incluso en Madrid, pues se va a seguir diciendo que se ha batido el récord de abonos, porque probablemente sea verdad, ¿no? Y yo considero que las cifras pues pueden seguir muy parecidas, ¿no? Con estos nombres que estás diciendo. Pero vamos a ver, pero ahora yo pienso en el aficionado como tal. El aficionado que somos los que somos y nos conocemos y sabemos. Y de verdad que yo creo que estamos en una época de bastante poco interés, ¿eh? Lo vuelvo a decir y así es como lo veo.
Seguro,
es
que yo creo que no.
Yo sí lo veo así.
Te veo muy, muy venido abajo, ¿eh?
No,
Pablo,
pero es así. Veo que no, con estos nombres que estás diciendo, a mí no me entusiasma para nada ver una feria con esos nombres. De verdad te lo digo. A mí, incluso lo que a mí me interesa ahora incluso salirme un poco del carril, ¿no? Del carril de estos nombres que marca y, pues, ¿qué te digo yo? Entrar a lo mejor en cuanto al interés, me interesa más a lo mejor una corrida torista, ver alguna novillada así de chavales, sí, arrebatados. Pero de verdad, te lo digo, es que como aficionado, los nombres que me han dado.
Y la realidad, con eso, esto sí que se va al garete.
Sí, sí, ¿no? Eso está claro. Yo hablo del interés como aficionado. Uh-huh. Lo otro, yo creo que va a seguir con buen estado de salud. No creo que haya problema, sí. pero yo ya te digo, en cuanto a afición, yo es que esos toreros que has dicho, yo lo he visto ya muchas veces y sé el tope que pueden dar, ¿eh? Y eso no me ilusiona, así es que esa es la realidad. Y que luego haré kilómetros por ir a verlos, pues seguro, porque somos así, claro, y hacemos kilómetros y la inercia nos va a llevar, pero que a mí ahora mismo pues no me ilusiona, la verdad.
Sí, una cosa que muchas veces los aficionados nos ponemos un poco a dilucidar y tal, pero es que no nos corresponde a nosotros inventarnos cosas para atraer a la gente. Es decir, tú puedes tú por tu sentimiento y por tu afición puedes estar más ilusionado un año, más ilusionado con un tipo de cartel, con otro, pero le corresponde al empresariado inventarse fórmulas que hagan que se vaya olvidando poco a poco, porque para mí que esto puede ser definitivo, pero yo tengo mi teoría de que es definitivo. Y bueno, pues hay que inventarse fórmulas para atraer. Creo que todos tenemos que un granito de arena, que poner un granito de arena, tanto los aficionados para a los que se acercan a la tauromaquia cuando toreaba Morante, mucha gente iba de nuevas y salían encantados por el fervor, por todo lo que ocurría ahí. Bueno, pues tenemos que intentar, como aficionados, no podemos hacer mucho más que intentar decir o explicar a la gente que hay otros toreros de otros cortes, hay un torero corte artista, un torero de corte más tremendista, pero que todos valen, ¿no? Y otra parte, por parte de cómo se ha ensalzado, por ejemplo, a un ejemplo, a Rocarrey, que yo no voy a dudar de su capacidad, pero se ha ensalzado para que conozca mucho público que no sea aficionado, pues quizá hay que hacerlo con más toreros hoy en día. Entonces, igual que ha salido Roca Rey en papel, que no era un medio taurino, porque los medios taurinos los consumimos los aficionados, pero el que no es aficionado no consume medios taurinos. Eso es una verdad que no podemos negar, ¿no? Pues creo que entre todos tenemos que levantar la toromeje un poco, bueno, pero no levantarla, porque Morante no la ha hundido, ¿entiendes? La marcha de Morante, o sea, esto lleva muchos años, y salido toreros han vuelto, digo, perdón, han salido otros. Bueno, pues habrá que buscar los demás alicientes. Este era uno de ellos, hoy para mí en día el principal, pero hay que entre todos levantarlo un poco.
Pero José, a ti como aficionado, de verdad te mueve la lista que ahora mismo engrosa el escalafón, porque es yo creo que también la cuestión, ¿no? El aficionado no hace pedagogía, hace didáctica y enseña cuando algo le entusiasma, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, también soy pesimista. Llevo unos años como tú, Pablo, que, bueno, pues llevo mucho tiempo que me ha aburrido bastante esto y bueno, pero sigo yendo, como vosotros sabéis, sigo yendo porque somos así y seguimos yendo a ver si ese día ocurre algo. Esto es lo bonito de la autonomía, que es la esperanza, ¿no? Es verdad que los toreros, pues bueno, si es que no puedes pedir a cada uno, pero yo sí lo que pido es que cada uno sea uno mismo. ¿Qué pasó con Víctor Fernández? Pues que es así uno mismo. Cuando la gente dice, el nuevo José Tomás está, bueno, puede parecerse, pero yo lo que quiero a Víctor Fernández es que sea él mismo. Y eso es lo que te llama.
Sí, ¿cuándo hemos visto? No lo ha dicho Juan Ortega, que él no quiere llenar el hueco de Morante, porque cada torero ha tenido un sitio y un hueco, y cada uno tiene que hacer llenar ese hueco suyo propio, no rellenar lo que otros dejan.
Eso es lo que llamará, ¿eh? Eso es lo que llamará. Cuando tú ves algo distinto, eso es lo que llama. Uh-huh. Sin ir más lejos. Mira, ya sabemos cómo toreaba Curro Vázquez, ¿no? Y los que hemos podido disfrutar en la plaza en los años 80 y 90, bueno, 90 menos, ¿no? Pero en los años 80 empezamos a ir a las plazas. El otro día, ¿qué pasó? Que con cuatro muletazos dijimos, joder, qué distinto todo esto. Entonces, la gente, yo por ejemplo, no sé, entré como diciendo, joder, qué... Me entró una afición de momento y digo, joder, si es que en cuatro pases ha levantado esto, nos ha puesto todo en pie. Por eso es lo que hay que hacer, no ser uno mismo, porque si te quieres parecer a uno, la técnica de uno, tú sé mismo.
Pero ¿confiáis más en la apuesta que puedan tener el sector empresarial por intentar abrir carteles, dotar de diversidad de caste en las ferias? ¿O confiáis más en que este grupo de toreros, que los que Pablo no tiene nada de confianza, vayan a dar el paso frente el próximo año? A ver.
Yo es que pienso que
y esto, y esto sí,
yo estoy seguro que la empresa, la Plaza de Madrid, sobre todo hablo de la Plaza de Madrid, no se va a resentir, ¿eh? Creo que esto ya es un entramado montado de tal forma.
Pablo, como no se van a resentir, la feria de Granada es un acto social, no es un acto
para aficionados.
Claro,
pero ahí ya en las plazas de segunda, ahí en ese tipo de plaza, ojo que no está ahí todo, yo no las tengo todas conmigo, sobre todo algunas, pero la Plaza de Madrid va a seguir, yo creo, exactamente igual que esté ahora, porque ellos han montado ya su chiringo. Pero ese chiringo, yo es lo que digo, ni es extrapolable a las plazas de segunda, ni creo que ese chiringo se vaya a montar ahora o se vaya a reinventar con lo que estás diciendo, Sisto, con abrir carteles, con nuevas novedades, con un circuito más turista. Yo creo que ellos va a ser un mantente mientras cobro, y morirán con ese entramado. El día que deje de ir gente, pues morirá y punto. Yo no creo que ellos vayan a mover ni un dedo. Yo creo que rascarán todas las migajas que pueden. Ahora son huevos de oro, pero cuando sean migajas las rascarán y punto, y se cerrará la persiana. Yo no creo de verdad que vayan a innovar en nada, y menos ahora, ya que no están los grandes.
Sí, el inmovilismo lleva muchos años, el inmovilismo en el sector empresarial. Es el sector cultural con más inmovilista de todos. O sea, y es verdad. Y
teniendo en cuenta, José, que es un sector cultural, que no se nos olvide, que se nos llena la boca con lo de la cultura y que esto es cultura,
Hay que moverlo, claro. Para que sea hay cultura, pero hay que moverla, hay que dar incentivos. Pero es que el sector taurino es súper inmovilista, va a la inercia. Y cuando ahora les ha ocurrido que se les ha bajado el barco, por desgracia, un referente o un activo como es Morante, ahora es cuando de verdad debemos ver la capacidad de reinvención.
Claro, yo por eso digo de la valentía que debe tener para intentar, oye, buscar nuevas fórmulas, nuevos nombres.
Ahí está.
Que ilusionen, que Morante no nació figura, que Morante no llegó el primer día y dijo, aquí estoy yo, José Antonio, y vamos para adelante, ¿no? Que esto también tiene un que fraguarse, y si a los jóvenes no les dan esas oportunidades, pues no tendremos otros toreros. Sobre todo porque hemos visto ya casos y ejemplos de toreros a los que se les ha sacado a hombros de determinadas plazas y al primer tropezón que han tenido, pues si te he visto no me acuerdo.
Se le ha crucificado y ya no lo hemos vuelto a ver.
Y vemos nombres, ¿no?
Ahí les da.
Tenemos el de Ángel Tellez, tenemos el de Francisco de Manuel. ¿Dónde están? Y hace un cuarto de hora, como quien dice, les teníamos sacando a hombros en procesión, ¿no? Y decíamos, el nuevo fulano, el nuevo mengano, el nuevo tal. Y en cuanto llegó al año siguiente San Isidro, no hubo suerte, pues hasta luego. Entonces, yo creo que esa es la paciencia que hay que tener. Si a Víctor Hernández le va a pasar lo mismo el año que viene, que después de habernos ilusionado tanto, pues oye, puede pasar que tengas una tarde que no hay suerte, que la corrida no embiste, que ha hecho viento, que por lo que sea, no podemos olvidar y decir, bueno, pues nada, señores, venga, hasta luego. El mes de septiembre hay unos desafíos toristas y si quiere bien y si no, a casa. Pues claro, yo ahí es donde veo, y sobre todo Madrid, que es el que tiene que sacar esos nombres, es el gran deber que tiene la empresa de Madrid de cara al próximo año. Bueno, que como siempre esto se hace muy corto, pero bueno, lo bueno es que tenemos todo el invierno, porque como bien dice Pablo Rivas, este es el único programa que cierra en verano y abre en invierno, así que nos quedan muchas tertulias para hablar. José Vega, que nos seguimos hablando y nos seguimos escuchando, ¿vale?
Muchísimas gracias por volver a llamar y aquí estaremos para lo que haga falta, ¿de acuerdo?
Ya.
Un abrazo.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú me lo quieres pedir.
Bueno, Pablo.
Ha dicho José que lo bonito de la tauromaquia es la esperanza, y eso es verdad, que luego nunca uno sabe, puede ir a un pueblucho y luego allí ver una lapa, una animada en vestir, eso es que es una ciencia inexacta, ¿no? Por eso es un arte, ¿no?
Qué taurinillo te ha quedado eso de una lapa.
Pero sí, es verdad, eso. Me ha quedado
bien,
muy atentadero de invierno,
agua,
bien,
agua.
Lujo, agua.
Bueno, que está muy bien Juan Ortega, ¿eh?
Sí.
Qué despacito torea y qué bien habla, ¿eh?
Parece como que es todo a cámara lenta también, ¿verdad?
Sí.
Es todo despacio.
Y sobre todo que no se prodiga mucho en medios, y hay que agradecer y de estar
siempre,
de la
siempre
los,
con cope,
los
siempre
de la
con cope,
sí.
Con cope siempre
tiene
ha tenido ese
buen bajío.
Esa sintonía.
Don Pablo Rivas, que la próxima semana nos volvemos a escuchar y que seguimos hablando de toros, ¿te parece?
Nos escuchamos, gracias, Isto.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos aquí en el Albero la próxima semana. Hasta luego.
Solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar bailando así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.